Vamos a saludar al doctor Juan José Márquez. Él es médico especialista en medicina interna y es experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular. Además, es el expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y hoy vamos a hablar con él sobre la hipertensión. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar por acá en Salud y Algo Más, hablando de un tema bastante de moda y que nunca pasará de moda, la hipertensión arterial.
Oiga, sí, doctor, uno oye muchas personas que dicen, no, es que yo soy hipertenso y me tomo esta pastillita, pero en realidad, ¿qué es ser hipertenso? ¿Cómo sabemos que somos hipertensos?
La hipertensión arterial es un diagnóstico que se hace netamente por cifras, es decir, hay que medir las cifras arteriales, las cifras de presión arterial, porque al principio, y ese es un apodo que no se le ha podido quitar todavía, se ha dicho que es el bueno, voy a decirlo, la enfermedad o el, entre comillas, asesino silencioso, porque es una enfermedad que en sus primeras etapas, pueden pasar 10, 15 y hasta 20 años, las personas no sienten nada. Entonces, lo importante es justamente asistir a los controles médicos, que se ha perdido de pronto la costumbre de hacerlo por lo menos una vez al año en chequeo médico. Se dice que no se siente ningún síntoma, que no hay nada en especial. Sin embargo, a veces hay cositas que son muy sutiles que de pronto no le prestamos atención. Entonces, lo importante es, si usted dentro de su vida diaria de pronto empieza a tener cosas como un dolor de cabeza inexplicable, sensación de fatiga inexplicable, ahogos, dolor en el pecho, este tipo de cosas muy leves que de pronto no le presta atención, sería bueno de pronto tomar la tensión arterial y asistir a su médico de cabecera.
Doctor, ¿cuáles son los rangos en los que debe estar la tensión para decir esta persona está bien, esta persona está teniendo algunos desfases, esta persona ya es hipertensa?
Bien, esa es una pregunta muy interesante porque a veces hace que las personas de pronto se sobrediagnostiquen o de pronto piensen que están mal. Y justamente en la última actualización que se hizo este año en las guías europeas se hace algo de énfasis en eso. Primero, se aconseja que todos, hasta donde sea posible, tengamos, mientras lo podamos, un tensiómetro. Hoy día son muy fáciles de conseguir y, si es posible, un tensiómetro electrónico. De pronto ya esa era del tensiómetro manual y eso ya pasó a un lado. Y las cifras específicamente para hablar de hipertensión arterial, cuando estamos hablando ambulatoriamente, es decir, yo no sé que soy hipertenso y de pronto me tomé la tensión arterial, ¿cuándo de pronto, que sería la pregunta, sospecharlo? Si tengo varias tomas, es decir, varias veces me he tomado la tensión arterial de manera ambulatoria y encuentro 140 de sistólica o más, o 90 de diastólica o más. Si encuentro esas cifras, puedo tener una sospecha de una posibilidad de una hipertensión arterial y deberé acudir al médico. Si tengo menos de eso, no quiere decir que no lo tenga, pero digamos que la probabilidad en el ámbito ambulatorio, digamos, en la población común, que no son médicos, no hay alta sospecha.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar, porque cuando uno ve a las personas, en la mayoría de los casos, ojo, estoy diciendo la mayoría, no siempre, ¿no? Uno los ve, claro, que son personas con sobrepeso, doctor. Le quiero preguntar, ¿sí existe una relación? Es decir, ¿una persona delgada podría también ser hipertensa o no?
Total. Son dos escenarios y ya hemos hablado en anteriores entrevistas justamente de la obesidad. Hay una relación directa entre obesidad, diabetes, hipertensión y todo lo que tenga que ver con el aparato cardiovascular, incluido daño renal, inclusive enfermedad isquémica cerebral. Más o menos de cada 10 personas que estén, ojo con esto, no solamente en obesidad, incluido sobrepeso, de cada 10 personas en el mundo, por lo menos la mitad tienen alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial a lo largo de su vida. Solo hablemos de hipertensión, no vamos a meter el resto de cosas que las hemos desarrollado de pronto en otros días atrás. Ahora, si las personas son delgadas, que es tu pregunta, ¿tienen riesgo de tener hipertensión? Por supuesto, porque la hipertensión arterial tiene un factor genético altísimo. Es decir, si yo soy hijo de padres, o sea, mi primera generación tiene hipertensión arterial, el riesgo de tener yo hipertensión arterial es muy alto. Muy alto significa quizá el 80 o 90%, pero ojo, el riesgo de desarrollar hipertensión siempre y cuando yo lo permita en el medio. Es decir, yo nazco con herencia que me va, digamos, a ser una persona que tenga mayor predisposición, pero no necesariamente quiere decir que si soy hijo de padres hipertensos lo voy a hacer, simplemente que tengo más riesgo que la población normal. Y eso, indistintamente a que sea delgado o esté en sobrepeso. Por supuesto, si además tengo sobrepeso, el riesgo se duplica o se triplica.
Mire, doctor, ¿qué podría subirle la tensión a alguien que es hipertenso?
Bueno, una persona que ya es hipertensa, si esta persona, digamos, vamos a poner el escenario de alguien que está bien adherido a todos los consejos que se le dan, a toda la parte nutricional, bajó de peso o está en sus procesos y además cumple la medicación siempre y cuando sea necesaria, porque no todos los pacientes hipertensos necesariamente tienen que tener medicamentos. Eso es un mito también. Es una pequeña cantidad, pero hay pacientes que no necesariamente tienen que tener algún tipo de medicamento. Entonces, si la persona está bien controlada, teóricamente no debería subir la presión arterial ningún evento externo. Porque uno escucha mucho en el consultorio ese mito, es que lo que pasa es que cogí rabia, es que ayer no ganó la selección y entonces eso fue todo un fracaso y demás, y entonces hizo que se me subiera la presión. No, si yo estoy bien controlado y se me eleva la presión a una crisis hipertensiva, lo único que significa es que no estaba bien controlado. En ese caso, pues obviamente habrá que consultar y reevaluar todo el tratamiento y todas las intervenciones que se hayan hecho. Pero teóricamente, si una persona está bien controlada, no debería tener un riesgo de elevación. Ahora bien, cualquier persona en el mundo, sea o no sea hipertensa, en un año se le puede elevar una, dos y hasta tres veces la tensión arterial por fracciones de segundos o de minutos, pero el cuerpo tiene la manera de compensar sin llegar a ser una crisis.
Mira, aprovechando la pregunta de un oyente, quiero, doctor, que hablemos del síndrome de bata blanca. ¿Y esto qué significa? Dice un oyente, una tía que se le sube la presión cuando va al médico y le han dicho del síndrome de bata blanca. Quiero que sea usted, doctor, quien nos explique de qué se trata.
Sí, eso es un mito, pero más un mito entre nosotros, porque sí existe, es totalmente cierto. El síndrome de bata blanca, que se denomina así, pues, por aquello de la bata, aunque ya hoy día casi no usamos bata muchos, y es porque muchas personas pueden tener una descarga de adrenalina, una descarga de sustancias que pueden hacer que se le dé la tensión simplemente por aquello del nerviosismo, así como cuando usted va a un examen o alguna cosa, pero eso es una situación muy, muy momentánea, es una situación de segundos o de minutos, como dije hace un rato, y eso puede hacer que dé valores falsos, pero estos valores de igual manera tienen unos ciertos límites. Esos límites son que si yo en mi consulta encuentro a alguien, le tomo la tensión arterial, por lo menos, como dice el manual, tres veces, y en esas tres tomas encuentro tensiones arteriales por encima de 160 sobre 100, esta persona lo más probable es que sí sea hipertensa. Pero si encuentro esas tensiones que mencionaba hace un ratito, presiones de 140 sobre 90, 145, 85, presiones que no son normales, pero que tampoco son presiones de crisis, esas son las personas que habitualmente están en un diagnóstico de hipertensión de bata blanca. ¿Cómo hacer para entonces determinar si esta persona en realidad tiene o no tiene hipertensión arterial? Para eso nos ayudamos de un estudio que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial. Eso es colocar un, o lo que denominan algunos Holter, tal vez algunos que tengan familiares lo han escuchado hablar, no es el nombre, pero así se le conoce, y es colocar un aparatito para medir la tensión arterial en el brazo y se deja 24 horas. Este aparatito le va a medir a usted la tensión arterial todas las 24 horas durante cada 30 minutos y en la noche cada 40 minutos. Y de esa manera se puede hacer un diagnóstico mucho más certero con una especificidad y sensibilidad muy alta.
Doctor, ahí está Anthony que tiene una pregunta para usted. Anthony, adelante.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Anthony.
Lo que pasa es que mi abuelita ha tenido varias crisis hipertensivas y la última vez que la tuvo le subió como a 205. Fuimos a una clínica y la trataron con un medicamento que se llama Coveratrix. No sé si lo conoce. El
sí,
punto
claro,
es que aún con ese medicamento ella tiene valores de presión como de 150 sobre 120. Entonces no sé si es normal o hay algún riesgo o se puede bajar aún más.
Bueno, no es normal. En lo absoluto no es normal. Las tensiones arteriales deben ser tensiones de 120 sobre 80 en promedio para todo el mundo. Y si yo soy hipertenso, estoy controlado de todo, el máximo, como dije, ambulatoriamente es hasta 139 sobre 90. Ese sería el máximo. Bien. Ahí viene un mito. Y gracias por la pregunta. Y el mito es, fíjate que yo estudié hace mucho tiempo, yo me gradué de médico general por allá en el 95, y en esa época, inclusive a nosotros se nos entrenaba y se nos decía que los abuelitos, después de los 75 años, eso era normal por achaques que tuvieran hipertensión arterial, y eso no es cierto. Los abuelitos no necesariamente tienen que tener hipertensión, es lo primero. Y segundo, si ya son hipertensos, si bien es cierto, sus arterias y su corazón ya no funciona de la misma manera, eso no quiere decir para nada que su presión arterial no se pueda controlar y no se pueda manejar como una persona joven. Sí se puede y sí se debe, porque eso aumenta el riesgo de infarto o el riesgo de isquemia cerebral o de daño renal. Ahora bien, medicamentos, pues bueno, no podemos de pronto aquí hablar, no conozco el caso, el contexto exacto, pero sí te puedo decir que en los abuelos normalmente hay que utilizar más cantidad de medicaciones y que cada vez que se coloca una medicación hay que esperar un tiempo prudente que va normalmente entre 1 y 2 semanas mientras el organismo se va adaptando para poder decidir si este medicamento en realidad funciona o no y si hay que adicionar otro. Y una última cosa, porque esa pregunta fue genial, el tema de la urgencia, y es esto. Si uno tiene dudas, asistir a la urgencia, pero no dejarse de llevar solo por la cifra. Puesto que lo que hace la urgencia en realidad o la emergencia son los síntomas que presente la persona. Es decir, si yo tengo una presión arterial de 180 a 100, pero me siento perfectamente bien, lo mejor es acudir de manera prioritaria a una consulta, pero no necesariamente corriendo y salir a la urgencia. Pero si yo así tenga 150, 90, me siento muy mal, ahogado, con dolor en el pecho, o simplemente me desmayé o se desmayó la persona, corramos a la urgencia, porque aunque la presión arterial esté cercana a lo normal o incluso normal, muy probablemente se trata de un evento agudo, un evento hiperagudo que habrá que tratar.
Doctor, tenemos a Alberto en la línea. Alberto.
Sí, buenas tardes, doctor. Era para hacer una pregunta. Resulta que a mí me operaron del corazón abierto y todo una bypass, y resulta que me dicen que por esa operación tengo que tener la presión alta toda la vida. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Solamente por la cirugía o qué?
No, Alberto. Yo creo que hay algo de confusión. No. Todo lo contrario. Bueno, primero que todo, no necesariamente las personas que han sido operadas del corazón son hipertensas. Otra cosa de pronto a veces que se malinterpreta de pronto es que a muchos pacientes necesitan tomar algunos medicamentos que a su vez se comparten dentro del tratamiento de hipertensión arterial, pero esto es por otra razón, es por el hecho de haber tenido ya una enfermedad en su corazón que hace que tengamos que poner algunos medicamentos para proteger su corazón. Y en cuanto a la presión arterial, no, es todo lo contrario. Nos interesa que las personas que han sido operadas del corazón tengan una presión arterial normal o incluso con una discreta o muy leve tendencia hacia abajo, es decir, tensiones arteriales de 110-70, por ejemplo, incluso dependiendo del escenario, obviamente no conozco su caso, pero de manera general tener incluso frecuencias cardíacas también, que no hablamos de eso, frecuencias cardíacas que oscilen entre 60 y 70 más o menos, para evitar, digamos, el mayor esfuerzo del corazón. Y por supuesto, un buen plan de ejercicio y un buen plan de rehabilitación cardiovascular.
Doctor, ahí está Ramón, que tiene una pregunta para usted. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, doctor, quiero agradecerle a usted su ayuda porque es de suma importancia para nosotros los que aparentemente somos hipertensos. Doctor, mire, yo tengo 80 años. Yo generalmente trato de ser muy disciplinado, no fumo, no tomo tinto, me tomo mis medicamentos ordenadamente, hago el lunes, miércoles y viernes gimnasia por 30 minutos, y los días martes, jueves y sábado nado 50 minutos en una piscina.
Excelente.
Sin embargo, mi presión siempre está 130-90, pero tengo algo que siempre me llama la atención. Yo voy donde el médico, y en el momento que el médico me está tomando el aparatico ese donde le toma la presión a uno, a mí se me dispara la presión. Me dispara y se me altera, y entonces el médico me dice, no, usted está con taquicardia, pero llego a la casa, al día siguiente me tomo la presión y siempre está buena.
Bueno, hay varias cosas allí. Primero, felicitarte porque pues a esa edad y tener toda esa actividad física, ese es el ejemplo que queremos que nuestros pacientes y los que no están enfermos también sigan la actividad física. Y Carolina, si me estás escuchando, si podemos hablar algo de pronto de prevención, sería genial ahorita, 2-3 minuticos allí al aire.
Claro.
Entonces, una cosa es lo siguiente, la actividad física definitivamente sí o sí tiene que ser llevada. Lo que tú llevas, tú mencionaste que haces taquicardia, es decir, tu corazón se acelera. Cuando el corazón se acelera, necesariamente la presión arterial suele elevarse un poco. Luego, desde ese punto de vista, digamos que es una respuesta esperada. Sin embargo, si esto sucede muy a menudo, entonces está lo que dije hace un rato, el monitoreo arterial en 24 horas para determinar si en realidad el tratamiento que estás llevando, estoy hablando de medicación, este tratamiento está bien o no está bien, o necesita un cambio o alguna adición. ¿Ya? Eso sería. Y la otra cosa, finalmente, es que tener una cifra de 130/90 de manera ambulatoria, que es lo que tú haces tomándola en casa, por ejemplo, es una tensión arterial que está dentro de las metas ambulatorias, que justamente este año, digamos, se ha hecho énfasis en eso, para que las personas de pronto no se asusten por eso, y es una buena tensión arterial.
Doctor Márquez, también queremos preguntarle ahora sí sobre los hábitos y cuál debería ser el estilo de vida preventivo para evitar que nos dé la presión arterial.
Genial, y esa es la clave de todo, porque en la prevención es donde está la clave realmente de la hipertensión arterial y muchas enfermedades crónicas. Yo diría que prácticamente el 80% de los enfermos crónicos del mundo, si siguieran los hábitos de vida saludable, no estarían bajo tratamientos o no tendrían tantas complicaciones. Bueno, específicamente en hipertensión arterial hay algunas cositas de pronto. Hay muchas cosas que hablar, voy a mencionar de pronto las más importantes. Primero que todo, hay que preferir dietas que tengan muchos vegetales. Antes se hablaba de las dietas mediterráneas, hoy día, pues bueno, lo podemos colombianizar, estamos hablando en Colombia, pero igual esto lo puede escuchar cualquier parte del mundo. Son dietas a base de plantas, así se llama, plant-based, que es el nombre en inglés, que es lo que se dice. No es una dieta vegetariana, mucho cuidado, sino estamos hablando es de dietas basadas en plantas, en los cuales el 70-80% de lo que usted coma en el día sea cosas de origen vegetal. Limitar cada vez más, no porque sea malo, sino malo el exceso, las carnes animales, es decir, perdón, las carnes animales, los proteínas animales, ¿me explico? Eso hay que limitarlo bastante, y las grasas de origen animal. También de eso hay que tener, si vamos a comer proteína animal, preferir hasta donde sea posible los pescados, cualquiera. Aquí no hay que entrar en detalles que tiene que ser el pescado de ultramar, el atún azul de aguas profundas. No, puede ser, y me van a perdonar la expresión, aquí como yo estoy en Barranquilla, el bocachico, puede ser el jurel, el pargo, la mojarra, cualquier cosa. Pero el pescado es preferible frente a las carnes rojas. No quiero decir que no se puedan consumir, pero en menos cantidad. Muchos vegetales. Limitar hasta donde sea posible el consumo de azúcar y, ojo a esto, edulcorantes también, porque pueden tener algún efecto en microbiota y además de eso no nos dejan bajar de peso también. Y también tenemos que incorporar eso en cuanto al tema de alimentos, otras cositas más que tenemos, y son cosas que tengan potasio. Algunas personas preguntan sobre los suplementos de potasio. Bueno, los suplementos de potasio tienen una evidencia muy pobre como tal en lo que es la pastilla de potasio, pero podemos incrementar en nuestra alimentación cosas como el aguacate que tanto tenemos, las espinacas, las frutas, entre otras, las bananas, plátanos y todas las cosas aquí que estamos en la zona bananera justamente, y en el Urabá también. Entonces tenemos tantas cosas dentro de nuestro trópico que nos pueden ayudar, y todas esas cosas van a hacer, y está demostrado que pueden disminuir un poco la tensión arterial. De manera preventiva pueden evitar la aparición, y si ya la tenemos pueden ayudarnos a manejar mucho mejor esa hipertensión. Y por último, por supuesto, el ejercicio físico y el descanso. No mencioné el peso porque pienso que es algo que ya debe estar tácito, sin embargo vamos a mencionarlo. La pérdida de peso, más o menos, si usted está en sobrepeso o obesidad, solo con que pierda el 5% del peso corporal puede usted disminuir más o menos 5 a 7 milímetros de la tensión arterial, lo cual equivale casi a la toma de una pastilla. Y hacer ejercicio también puede disminuir entre 5 y hasta 8 milímetros de mercurio. Y el descanso, si somos adultos, entre 7 y 9 horas. 7 y 9 horas no significa que dormí 7 y 9 horas, sino que amanecí reparado, un sueño que yo esté reparado, que no esté apaleado al día siguiente. Y la excelente noticia es que todo lo que acabo de mencionar es sumatorio, O sea que si usted come bien, si usted hace actividad física, si usted hace ejercicio, si usted baja de peso, si usted descansa y hace todo eso junto, muy probablemente su presión arterial se va a disminuir, hablando del que ya la tiene. Y el que no la tiene, pero tenga de pronto factores predisponentes, puede evitar o retrasar su aparición durante muchos años.
Mire, doctor, que otro problema y otra cosa que yo he visto de la hipertensión es que la gente empieza, y lo que usted decía también, empieza a perder la respiración fácilmente. ¿Esto por qué se da?
Es un síntoma un poco inespecífico, pero que para nosotros es una alerta porque es lo que llamamos nosotros un equivalente anginoso. Quiere decir que si mi corazón no está trabajando bien, empieza a entrar en fatiga, en lo que denominamos, si hay algún médico que está escuchando, me va a perdonar, pero pues estamos tratando aquí de ser lo más sencillo posible, entra el corazón en falta de sangre, valga la redundancia, porque él mismo se irriga, pero esto hace una isquemia. Entonces, si mi corazón, por decir algo, yo necesito subir a un segundo, un tercer piso, subiendo las escalas, necesito aumentar el volumen y la frecuencia cardíaca, pero mi corazón está enfermo, mi corazón no va a trabajar adecuadamente. Y eso hace que entonces todos mis tejidos reciban menos sangre, reciban menos oxígeno, y ahí empieza a aparecer la sensación de ahogo inminente.
Uy, listo, bueno, doctor. Entonces, vamos a dar unos tres tips para estas personas que ya tienen hipertensión y que en este momento la quieren revertir. Primero, me imagino que el ejercicio y la dieta, ¿no?
Totalmente, totalmente, el ejercicio y la dieta. Y no, como escuché por ahí, me pareció esta mañana algo hablaban en la mesa de trabajo, si yo ya tengo hipertensión y hago ejercicio y todo, y esto y esto y esto, y todas las cosas las hago bien, eso no quiere ni garantiza en ningún caso que no me va a pasar nada. Pero lo que sí puedo asegurarles es que lo que sea que les pase va a ser más fácil de manejar o va a ser de menos intensidad. ¿Me hago entender? Es decir, si yo tengo un infarto, pero yo estoy llevando todo mi tratamiento y mis cosas, muy probablemente ese infarto no sea fatal, porque no todos los infartos son fatales. Entonces, la primera cosa es dieta. Es decir, bueno, dieta no, un patrón de alimentación. Dejemos los ultraprocesados o minimicémoslos al máximo. Dos temitas que no gustan, pero hay que tocarlos. El alcohol. Si yo soy hipertenso, lo más prudente es que no tome alcohol. Pero ya en el pasado alguna vez ustedes me preguntaron también, y tengo que decirlo, si yo estoy bien hipertenso, perdón, estoy bien controlado en mi hipertensión arterial y todo perfecto, pues en Navidad me puedo tomar hasta 3 copas, y de hecho eso es lo que se recomienda en las guías como máximo. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer, pero lo puedo hacer si estoy bien controlado. Y el cigarrillo no va, este sí, definitivamente no va. Y el tema de la sal, que es tan controversial, porque hoy son más estrictos, ¿no? Antes decíamos 2.4 gramos de sodio, ahora decimos 2 gramos, más estrictos todavía. Pero es porque mucha gente confunde de pronto la sal con la sal común que se le echa a la comida y la sal de mesa, y hablamos es del sodio, y el sodio está presente en los ultraprocesados. No por nada todos los empaquetados hoy día tienen el famoso sello de alto en sodio. Si yo quito los ultraprocesados, muy probablemente la cantidad de sal que como en la casa no va a exceder los límites. Así que lo primero es quitar ultraprocesados. Esos son a líneas generales los tips que tenemos que tener para mejorar nuestra salud.
Despedirlo. ¿Tiene cura la hipertensión o definitivamente es un tratamiento que toca llevar de por vida?
Depende cómo lo mires. Yo diría, respuesta corta, sí, sí tiene cura. Respuesta larga, depende cómo lo veas, porque si vamos a hablar de que se me quitó la hipertensión y voy a volver a los malos hábitos, estoy frito, no hay nada que hacer. Pero si yo voy a entender que en algunos casos que la hipertensión arterial sea diagnosticada de manera temprana, es decir, tengo menos de 5 años de diagnóstico de hipertensión y hago cambios, mi tratamiento es tener esos buenos hábitos de vida. Entonces, si yo los incorporo a mi vida, pues sencillamente no será nada obligatorio, será simplemente parte de mi vida. Si lo veo de esta manera, pues sí tiene cura, definitivamente.
Doctor, por haber estado con nosotros, ¿cuáles son sus redes sociales para las personas que lo quieren seguir?
Por supuesto, pueden seguirme en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, como doctor, la palabra doctor Márquez, internista.